Bienvenidos a una nueva entrevista de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Hoy tenemos aquí a un montón de gente. Solo me falta traer al perro que está arriba, pero he decidido no traerlo porque ya es demasiado. Vamos a charlar con una fantástica banda española de La Mancha, para los de Alaska que no tienen ni idea de quién es, dónde quedan situados. Se llaman Genco, con H y con K. Y puedo decir una cosa, se han convertido en una de mis bandas favoritas españolas, de verdad. Hace unos meses que los he empezado a escuchar y son de lo mejorcito, de verdad. Os lo digo personal, 100%. Me encanta vuestra música.
Muchas gracias.
Un honor, sí. Gracias.
Sí, en cierto. Y hacen ahí varios rock alternativo, indie, yo qué sé, progresivo, de todo un poco, que es lo que mejor lo hacen muy bien. Vamos a decir, empezaremos mencionando a los miembros de la banda. Tenemos a 4 de 5, falta el batería que se llama Félix, pero empezaremos por arriba. Empezamos por Raúl, que toca los teclados y me parece que es familiar de otro. Y tenemos a José Ramón, que se me encanta ese nombre, José Ramón, igual que yo, Serra, en la guitarra. Tenemos a Gael Hola. Luna, que toca el bajo y se mueve mucho en el escenario.
Sí.
Lo hace bien, bien. Y tenemos después a Raúl, que está, lo tenemos ahí de copiloto en una furgoneta. Parece que están en pleno movimiento. Tenemos a Jesús, cantante, guitarra y...
Hola,
y estos, como digo, pertenecen a la banda Genco, que al principio estaba un poquito despistado. Genco, japonés, hay una palabra en japonesa que me van a explicar para la gente que no sabe qué quiere decir y qué significa y por qué han elegido ese nombre para esta banda. Mejor que hablen ellos un poco, porque si no me voy a ir perdido por ahí. Así que vamos. ¿Quién quiere hablar de primero? Vamos a hablar con Jesús entonces, ya que es el que, no sé si es el capitán del navío, si es un tripulante solamente, pero vamos a hablar con Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora ahí sentado en una furgoneta? ¿A dónde vas? ¿Te has escapado de la banda? ¿No quieres saber nada de ellos?
Estoy huyendo. Con Gael, que está aquí detrás.
Gael.
Estamos huyendo. Nada. Vamos de camino a Madrid porque, bueno, nosotros no vivimos en Madrid, en la capital de España. Vivimos en La Mancha, como bien has dicho.
Sí.
Y vamos a Madrid a terminar de grabar nuestro tercer disco. Y bueno, pues yo no sé si soy capitán. Yo sí que soy como... pues la persona que inició este proyecto, pero me considero tripulante, como le dicen que todo.
Tripulante.
todos remamos a la vez. Sí. Y nada, pues tengo lo que significa la palabra. El término japonés es como una palabra que designa un cambio, un cambio a nivel vital del que no hay vuelta atrás. O sea, como una transformación que te hace mejorar mucho, dar un gran salto adelante, y de la cual no hay un punto de retorno hacia atrás. O sea, ya vas a ser siempre... Sí. Y bueno, yo creo que me gusta mucho ese término por lo que significa el cambio. Yo creo que la vida es cambio, que la música nos va acompañando toda nuestra vida y también va cambiando la música. Entonces, somos un grupo que bastante cambiante. Y nos mola explorar, nos gusta innovar, nos gusta siempre como hacer cosas diferentes. Entonces, como que tenemos en el ADN el término cambio.
Sí. He escuchado lo primero que escuché vuestro fue el segundo disco, Mar de Terciopelo. Y después me fui al primero, La Edad de Plástico, que es... Ahí me he dado cuenta que hay muchos cambios de un disco al otro. Del primero al segundo hay un cambio bastante grande. Me encantó el primero, sí, pero el segundo más todavía, puedo decir. ¿Qué os iba a decir? Seguramente el primero me suena como... Es como, vamos a decir, una mezcla de géneros, como os quisisteis dar al oyente, al que escuchó vuestro disco. Teníais como presentaos como técnicamente explicar lo que podría a llegar a hacer la banda, como diciendo esto es lo que nosotros sabemos hacer y vamos a meter todo ahí, a tirar todo por la ventana y para que veáis exponer lo que nosotros somos capaces de hacer en música, como una experimentación de temas que quisisteis plasmar, como decir, estos somos nosotros. Nosotros podemos tocar bien, hacer un buen solo de guitarra, como podemos hacer, yo qué sé, algo, un metal, algo, a veces un poquito metal progresivo, la batería, y todo sonaba como, esto sí lo sabemos hacer. Pero el segundo es como ya tenía, habría como una dirección, como decir, bueno, ahora que ya saben lo que hacemos, ahora vamos a hacer lo que nosotros realmente nos gusta hacer, algo así. Veo como una diferencia del primero al segundo. Todos los dos son buenos, pero como ya hay como una dirección en la cual la banda quiere seguir. ¿Lo veis de esa manera o es que estoy diciendo más locuras que otra cosa?
Sí, totalmente. Además, en el segundo disco decidimos empezar a trabajar con dos productores que para nosotros han sido una gran influencia durante toda nuestra vida musical, y que son Víctor Cabezuelo de Rufus y Firefly y Manuel Cabezalí de Avalina. Y ellos también nos ayudaron mucho a darle un contexto y una continuidad a las canciones, aparte de que nosotros ya teníamos como la cabeza amueblada de otra forma, y ya teníamos un poco más claro efectivamente lo que queríamos hacer. Y yo creo que en el tercer disco, incluso más, se va a ver eso más llevado a otro nivel, en el sentido de contexto, continuidad y conexión entre las canciones. Y eso, como dice nuestro nombre, nos gusta cambiar, nos gusta experimentar, sí. Y en eso estamos.
Sí, sí. He leído, dice, hay un especie de research, una búsqueda de saber más o menos. Hay un montón, unos cuantos grupos que he visto por ahí, porque vosotros antes, parece que la banda se formó en el 2019, pero anteriormente a eso, me imagino, bueno, que él es la más joven de la banda, pero ¿cuántos años lleva ya en la música, haciendo música?
Pues la verdad es que todos los componentes del grupo somos músicos experimentados en el sentido de que hemos participado en otros proyectos y llevamos pues prácticamente toda nuestra vida tocando algún instrumento y en relación con la música. Entonces, cuando comenzó este proyecto, la idea fue un poco unirnos para desarrollarnos como músicos y desarrollar un proyecto pues un poco más profesional y más serio, porque estábamos un poco cansados también de los devenires de los diferentes grupos, de que siempre lo normal es que en los proyectos musicales pues haya gente que se lo tome como un proyecto muy, muy profesional, pero también haya gente que se lo tome como un hobby o como un mero divertimento. Entonces estábamos un poco cansados de trabajar a veces de remar, como decíamos antes, sin tener un destino, sin tener una dirección. Entonces un poco la idea de juntarnos en este proyecto pues fue un poco la premisa fue que todos estábamos muy en relación con la música, teníamos experiencia tanto en la grabación de discos con otros proyectos como en los escenarios, y nos apetecía hacer un proyecto pues que fuera un poco más consolidado y un poco más serio, en el que pudiéramos invertir nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestro esfuerzo para darle pues la profesionalidad que un proyecto de estas características consideramos que se merece.
Sí. ¿Qué cerca o qué lejos se podría decir que os encontráis en gustos musicales, cada uno de vosotros? Raúl me puede contestar.
Bueno, yo creo que sí que a todos nos gusta el rock alternativo. Es lo que hacemos. Sí que antes yo creo que había más disparidad de gustos, pero creo que con el tiempo ya somos una familia prácticamente, escuchamos, vamos todos a una. Ya, yo creo que ahora mismo, creo que lo que le gusta a uno, una persona del grupo descubrió un grupo nuevo, un nuevo estilo de música, nos lo pasa a cualquiera de los cinco y es que nos gusta. Ya somos como una mente colmena, por así decirlo. Pero sí, por así decirlo, sí que hay personas del grupo que le gusta algún tipo de música más, digamos, más dura o más, o más suave, pero yo creo que en cuanto a la media, creo que tenemos unos gustos muy similares.
¿Eres tú, Raúl, el último que fue fichado por la banda en los teclados? ¿Eres tú el más...?
Sí, sí, bueno, porque el primer disco nace de la mano de mi hermano Jesús.
Sí.
Y no hay presencia de sintetizador.
Ya, yeah.
Hay algún sintetizador y una flauta travesera que como toco la flauta travesera, pues...
Sí, sí, sí.
Contar conmigo para tocarla en Lluvia de Ranas.
Ya. Yeah.
Y yo creo que a partir de Lluvia de Ranas, pues me pregunto, ¿quieres tocar la flauta y aparte quieres tocar teclas? Que no, creo que no vendría bien en el grupo.
Sí.
Y yo no tenía experiencia previa con los sintetizadores y me abrió, la verdad, una puerta que no conocía y lo estoy disfrutando mucho.
Y ahora tiene 4 teclados.
Ahora tengo 4 teclados.
4, ahora te has vuelto loco. Bueno, ahora.
Claro, sí, ya lo siguiente es, me voy a meter en el mundo de los pedales y ya, ya me da miedo, porque eso es infinito. Pero bueno, estoy muy contento. La verdad es que agradezco mucho a mi hermano contar conmigo y hacerme descubrir este mundo.
En el primer disco, ahí cuando escucho vuestro primer disco, hay sobre todo esa, la que tú mencionas, Lluvia de Ranas, es bastante larga el tema, pero es, no sé, hay de todo un poco ahí, pero a veces la banda, cuando lo escuché, el primer disco estaba, esto suena, no sé a qué, a veces suena a Rush, a veces a Jethro Tull, yo no sé si hay Porcupine Tree, ahí, yo no sé lo que hay, una mezcla ahí de tanto que quisieron hacer, que ya no sé cómo definir este disco.
Hay muchas, tenemos muchas referencias,
sí,
creo que están bien plasmadas en la música,
no sé. Sí, sí.
Y son bastante identificables, pero a la vez le damos nuestro toque personal, que... Yo creo que nos hace diferentes a los demás.
Sí, sí. El tema Asteroides a veces es el que más encajaría, creo, con el segundo álbum, el sonido, el tema. Parece como un puente del primero al segundo, no sé. Me gusta. Me gustan todos los temas. Hay unos cuantos que me encantan más, de Mar de Terciopelo, yo no sé. Agro, lo he escuchado un montón de veces, no sé. Agro me gusta mucho, Línea de Vida. Hablando, antes que se me olvide, Línea de Vida. ¿Es esta una de las tus canciones más personales, con la letra más directa, Jesús? Porque me imagino que estás hablando de ti, ¿no?
Sí, exacto. Estoy hablando... Bueno, esa canción es autobiográfica, digamos. Un modo de... pues, de algunos puntos de mi vida importantes para mí. Bueno, pues es una canción en la que cuento todo lo más importante y más pasado en la vida. Y bueno, pues también es una manera como de... O sea, la canción realmente habla de la música, de la música de mi vida. Todo, he pasado por muchas etapas. Siempre me ha estado acompañando. Buenos. Y ha sido siempre como una salud. Es mi manera como de expresarme, de
la dirección.
Bueno,
será
una manera
de
la música.
Se escucha
un poco.
Sí, se escucha un poquito mal. Sí, de cualquier manera.
Bueno, básicamente lo que ha dicho Jesús es que la canción va de los cambios que te hacen conformarte como persona, bueno, que le han dicho a él, porque es una canción autobiográfica, como dice, los cambios que le han surgido en la vida que le hacen ser lo que hoy es, básicamente.
Vuestra base... ¿Sí?
¿Se me oye bien ahora?
Más o menos.
Vale, vale. Vale, perdón, seguiste.
Sí, no. O sea... Os iba a preguntar, vuestra base, vamos a decir, de operaciones, ¿es Ciudad Real? ¿Estáis, todos vivís en la provincia de Ciudad Real?
Sí.
Bueno, a medias.
¿Alguna?
Israel va a cambiar de destino. Por ahora, por estudios, sí. Está en Granada, que está en Andalucía.
Ah.
En Andalucía, en la parte sur de España.
Sí, sí.
Pero no, todos somos...
sí, en general tenemos la base allí.
Ayer, como... ayer estuvisteis actuando, ¿no? ¿No tuvisteis un concierto ayer?
Ayer por la noche tuvimos un concierto aquí en Daimiel, que es un pueblecito a 30 kilómetros de Ciudad Real. Y estuvo muy bien, la verdad.
Ahora tenéis un repertorio bastante grande, ¿no? Porque ya tenéis un montón de canciones. ¿Cuánto más o menos os dura un directo vuestro? ¿Cuántos temas tocáis, soléis tocar?
Pues ahora, generalmente... Bueno, vale, sí.
Sí, dale.
No, no.
Vale.
No,
generalmente... Yo me callo.
Ok. Estamos teniendo un setlist de entre 45 y una hora y cuarto de minutos. Ah. Depende del sitio donde toquemos. Y... pues el número de canciones varía en torno a 11 o 13 canciones. Depende un poco del sitio, si es un festival, una sala o no sé. Pero igual en un par de años o en un año nos planteamos hacer concierto de 2 horas. Tocando todos los discos seguidos.
Pero, bueno. ¿Repetéis las canciones de concierto a concierto o las vais mezclando?
Bueno, sí.
Sí, bueno. Ahora mismo es que estamos presentando el segundo disco Mar de Terciopelo.
Claro.
Entonces hasta verano estamos tocando todas las canciones del disco y alguna sorpresa en algunos conciertos, pero sí, tocamos todas las canciones del disco en todos los conciertos. Y
sí, sí, tenéis fechas en mayo, en junio, estáis en junio, hay un festival de rock, Cepo Rock Festival.
Sí.
Ahí vais a estar. Sí.
21 y 22 de junio, si mal no recuerdo.
Sí, sí. Os manejáis muy, muy bien en directo. Me imagino que cuantos más conciertos hacéis, más experiencia acumulada.
La verdad.
¿Sois muy previsores con los conciertos? ¿Los planeáis, yo qué sé, minuciosamente qué es lo que vais a hacer, o es así de un día para otro?
Depende un poco del caso, pero sí que tenemos montado un espectáculo. Siempre lo hemos hecho así desde el principio. Tenemos montado un espectáculo que en ocasiones vamos variando algún tema o algún detalle, o incluyendo alguna canción nueva, como decía Gael, si queremos en algún momento hacer alguna sorpresa y tocar alguna cover de otra banda, o incluso alguna vez hemos tocado algún tema nuevo. Pero por lo general llevamos todo con claqueta interna, que vamos escuchando desde Félix, que nos envía la señal, y vamos con proyecciones, de modo que el show lleva es un espectáculo audiovisual que intentamos que sea lo más inmersivo posible, y sí que va todo bastante cuidado, lo cuidamos todo lo que podemos. En la presentación del primer disco, La Edad del Plástico, hacíamos el disco entero de principio a fin y lo hacíamos de un tirón, todo llevaba proyecciones, todo llevaba contamos con actores de doblaje profesionales aquí en España para que representaran un par de personajes que iban dando un hilo conductor a toda la historia de la Edad del Plástico. Y entre canción y canción pues escuchaban transiciones con las voces de estos actores, con sonidos, y todo iba como si fuera una película, digamos. Ahora en la presentación del segundo disco, como el segundo disco representa más una colección de canciones, y como bien decías al principio, pues un intento de definir un poco un estilo un poco más conciso, pues aquí lo que estamos haciendo es empalmar algunas canciones, incluyendo algún tema de en concreto Asteroides, el que mencionabas, que por cierto, bueno, pues también tenemos alguna sorpresa respecto a Asteroides que que pronto saldrá a la luz. Y intentamos, en esta presentación hemos intentado pues ir un poco menos encorsetados en cuanto al tema de que pues no haya a lo mejor transiciones entre canciones. Lo que hacemos es a lo mejor tocar dos o tres seguidas y dejar como unos espacios entre bloques de canciones, digamos. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de aquí ya veremos qué ocurre. Cuando sí, preparemos sí. la presentación del tercer disco, cualquier cosa es posible.
Sí, sí, me imagino que... ¿En qué porcentaje estáis en el tercer disco ya? ¿Estáis ya en las últimas? ¿Tenéis ya todos los temas configurados? ¿El orden? ¿Qué os...?
No, de momento estamos grabándolos. Mm. Los temas ya los tenemos. Bueno, falta terminar de grabarlos.
Sí.
Y ya porque nos... que haga su trabajo la persona que nos masteriza y nos mezcla, que en este caso, bueno, no va a mezclar Manuel Cabezal, igual, el mono de dos cabezas, que son los productores con los que estamos trabajando.
Sí, sí.
Y bueno, cuando ya tengamos los finales, pues ya empezaremos a trabajar el aspecto gráfico, el orden de las canciones y cómo vamos a conformar los conciertos y tal. Mm. De momento estamos en proceso, digamos que tendremos un 60-70% ahora mismo.
Vale, vale, pues me imagino que en unos meses, antes de terminar el año, creo yo.
No lo sabemos todavía.
No sabéis, bueno.
Eso sí que bueno. Es más, lo tengo que meditar.
Ya, yeah, no. Pero sí, es cuando he visto algunos videoclips vuestros que habéis publicado y tal, os veo como vosotros lo decís, estáis bastante concentrados cuando estáis tocando, como que no estáis muy, muy distraídos, sois una banda compacta, profesional, se puede decir.
Sí, yo creo que es algo común entre todos y creo que cuando salimos al escenario, generalmente y naturalmente nos sale así, nos sale estar concentrados. Porque nosotros queremos dar lo mejor de nosotros en cada concierto. Creo que la concertación es una parte que es muy importante para ello.
Sí, nuestro fuerte en los conciertos, o lo que intentamos hacer, es crear una atmósfera inmersiva de como decía Charra, todo el show, las proyecciones, como intentar que la gente entre en nuestro mundo a través de la música y consigamos expresar y transmitir todo lo que las canciones dicen y quizás sí que desde fuera parece que estamos más concentrados o serios, pero al final lo que se nos da mejor es transmitir a través de la música, entonces nos centramos en eso.
Pero no, lo notáis cuando el público está conectando con vosotros, ¿no? Me imagino que...
Sí.
Eso se palpa, como si la gente está atenta o está un poco distraída.
Eso es.
¿Tiene sí. algún efecto en vuestra actuación o la actitud que ponéis en el escenario si veis a público un poquito distraído o no? ¿O no os fijáis en esa gente? Yo qué sé, al terminar el concierto, ¿no os acordáis de ninguna cara de los que estaban presentes, de los que estaban más cerca? O...
Yo creo que sí que nos fijamos.
Sí.
Pero no dejamos que nos afecte, o sea, nosotros siempre vamos a dar el máximo en todos los conciertos, pase lo que pase, y la gente disfrutará más o menos, pero bueno, nosotros siempre hacemos lo máximo posible porque la gente que está ahí, sea poca o mucha, o estén atentos o no, disfruten al máximo posible la experiencia.
Sí, sí. Si me tuvieseis que dar una edad más o menos de esta gente, de la que os va a ver, de 20 hasta 40, o hay algún así ya de 60, 70, no, bueno, a no ser que sea yo, no como yo, pero ¿notáis que es gente más joven o media edad?
Creo que en torno a la media edad, yo creo que a partir es que claro, es muy relativo porque pero podríamos decir que así a términos generales de 25 a 55, ¿no? Es que no lo sé, no, sí. es encajar mucho esto, pero yeah, sí que media edad, situémoslo ahí.
¿Y de géneros? ¿Más gente, más mujeres, más femeninos, más hombres?
Eso,
más o menos, no, a par, más o menos
a la par, no.
A la par.
no vemos que lo sigan solo ni mujeres ni solo hombres. Creo que, que aquí, por lo menos como, cuando hemos ido a salas y tal, ha sido un público mixto y, y bastante proporcional.
He visto, ha ido a YouTube, he visto esos, el concierto que hicieron en Radio 3, que os salió muy bien, me encantó. Hicisteis un buen resumen de vuestra banda. Creo que tienen que ir a Radio 3 para ver el creo que en vuestra página en Somos Genco no, en YouTube creo que no están vuestros, se YouTube, apareció,
en
¿verdad?
Creo que sí está.
¿Tienes ya Radio 3 en YouTube para ver el,
no, creo en que... YouTube no está, está en RTVE, sí, que es la página como, oficial, claro, de Radio 3.
En la página oficial de Radio Televisión Española.
Sí, sí, se lo recomiendo.
Pero creo que hace poco puse un enlace directo desde la página web, desde Somos Genco. Debería aparecer ahí también.
Sí, puede ser. Yo creo que me apareció, puede ser. Pero creo que si queréis saber un poquito de la banda en concierto, es un concierto, pero no, no, no hay público. Pero es, está muy bien hecho. Si alguien echar un vistazo. Los conciertos de Radio 3, Genco.
Ahí la verdad es que fue una experiencia muy bonita tocar en Radio 3, porque hemos crecido viendo conciertos en la tele,
sí,
y fue un poco como un sueño estar ahí. Fue, sí, fue sí. Muy, muy, muy bonito.
Sí, porque cuando escuché vuestra banda por primera vez, no me acuerdo dónde os vi primeramente, no sé si fue en Spotify, ya no me acuerdo, pero cuando voy a YouTube y os veo en Radio 3, pues... Sí, sin todavía tener mucha información vuestra, pues dije, ah, pues esta banda apareció en Radio 3, no puede ser muy mala si están en Radio 3. Después cuando escuché ya más detalladamente ya dije, oh no, esta banda me encanta. Pero sí, fue, es como un, fue como un, algo que te dice, bueno, si están en, se han ido a Radio 3 es que alguien ha dicho, esta gente sabe lo que hace y lo hace bien.
Sí, y se agradece mucho también a Radio 3 y ese apoyo, esa confianza en nosotros, en saber, en darnos ese escaparate para nosotros, y se agradece mucho, la verdad.
Sí, de verdad que me llamó mucho la atención. Os iba... Lo que suelen preguntar estos, gente como yo, que siempre os piden como referencias de cada... Es, vamos a empezar por Raúl, lo vamos a hacer. ¿Qué? ¿Por qué no? Raúl, tú tocas los teclados. Dime, ¿hay algún referente, alguien en particular que toque los teclados que te haya llamado la atención últimamente? ¿O ya desde chico que decías, uy, este tipo sí sabe tocar bien?
Pues yo... la verdad es que empecé con el teclado sin referencia, empecé en blanco completamente y un poquito también autodidacta, mirando vídeos y escuchando mucha música. A mí me ayudó mucho, bueno, el grupo de Víctor Cabezuelo, Rufus.
Ajá.
Rufus y Farfly, para mí ha sido una gran referencia para crecer a nivel musical, y lo he llevado siempre un poquito a mi campo, a cómo me siento yo más cómodo. Y pero bueno, digamos que Víctor, cantante de Rufus,
sí,
para mí es la mayor referencia a nivel ahora mismo, a nivel de España.
Mira tú. ¿Y tú, Gael, alguna bajista o bajista en particular, alguno o alguna? ¿Por qué?
Pues así de primeras, no sabría decir, pero sí que mi hermano fue el que me enseñó a tocar el bajo y siempre ha sido como un mentor para mí. Y después vino Jesús. Jesús, a nivel compositivo, ha sido el que más me ha ayudado a inspirarme en temas de bajo. Y así quizá pues, gente más famosa, como decía Jesús, Robert Trujillo, el bajista de Metallica. No, pero últimamente sí que me estaba fijando un montón en todos los artistas locales a los que estoy viendo y conociendo, y hace poco tuve el placer de ver por primera vez a Iris Vanegas, la bajista de Boom Motion Club, y me estuve fijando un montón en el bajo y hace cosas increíbles y igual puede ser una referencia para el futuro.
Sí, sí, hay muchas muy buenas bajistas femeninas que me gustan mucho, ya empezando en los 70s, 80s, yo qué sé, pero sí, siempre Kim Gordon de Sonic Youth fue uno de mis. Creo que estaba un poquito enamorado de ella al principio, en los 80, no sé. ¿Qué te iba a decir, Joserra? Serra, Cherra, mejor. ¿Y tú, como guitarrista, fue el primer instrumento que tocaste o habías comenzado con algún otro de joven?
Comencé tocando el laúd, porque mi abuelo tocaba el laúd y me regaló uno cuando era pequeño. Y comencé tocando ese instrumento, que es un instrumento como de folclore tradicional español. Y a partir de ahí pues comencé a tocar la guitarra. Me llamó la atención pues con 17 años o así, 16, 17 años comencé a tocar la guitarra. Mi gran amigo Ramón me enseñó un poquito de los primeros acordes y a partir de ahí pues siempre he tenido como referente en la guitarra pues sobre todo a David Gilmour. Es un poco quien representa para mí el culmen de la guitarra eléctrica. Y también me ha influido mucho Steven Wilson como músico. Y bueno, pues más gente de esa talla como Mikel Arfel, Opeth. No sé.
Sí, has
mencionado. Me ha llamado mucho la atención el rock progresivo de Camel, de Caravan, de bandas así.
Sí, los 70, sí.
Y esa es un poco la referencia que he tenido a nivel digital.
No se nota en la música que hacéis, que está ahí siempre esos solos de guitarra muy melódicos, a veces un poquito intensos. Y Jesús, ¿me estás oyendo, Jesús?
Hola. ¿Estás? Sí, ¿me oís?
Sí, te oigo.
Me oye bien, ¿no? Vale. Es que antes hemos tenido problemas técnicos.
No pasa nada.
Pues nada, yo en cuanto a guitarra, sí que de adolescente como que entré en la música pues escuchando bastante grunge. Entonces, pues he escuchado bandas como Nirvana, como Alice in Chains, Soundgarden, los Massive Pumpkins. Pues sí que estaba muy influenciado por Kurt Cobain al principio, luego ya por Billy Corgan, por bandas así de ese tipo. Pero sí que como que mi guitarrista favorito siempre ha sido John Frusciante de Red Hot Chili Peppers.
Ah, anda, pues sí.
Porque vamos, para mí es como mi top, es como mi referente, ¿sabes? Me voy a poner tendría que poner una foto en mi cuarto de él para mientras estoy practicando, estoy componiendo, como que para ver si me da el visto bueno o no. Bueno. Porque vamos, es mi referente, sí. Sí.
Sí.
Y a nivel vocal, pues no te sabría muy bien decir. Quizá más bandas españolas, porque canto en castellano. Pero, por ejemplo, también, bueno, hay una banda que se llama Stan Steel, que me influenció mucho, con su cantante Enrique Montecusco. También, y luego ya a nivel así más internacional, quizás sí que me ha influenciado mucho pues Radiohead, Tom York y ese tipo de cantantes, así como más sensibles, más que cantantes muy técnicos, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Bueno, te hago así un poco marco general.
Sí, sí, me has mencionado gente muy que sí, que me gusta mucho. Sobre todo, cuando me decías al señor de los Red Hot Chili Peppers, porque no hace mucho tiempo había escuchado una entrevista que hicieron con él y contó todas sus... Tuvo una vida personal bastante complicada y no sé si fue... ¿Quién fue el que lo entrevistaba? Hace unos meses, me parece, no estoy seguro, pero sí.
Pero últimamente, ¿no? La entrevista fue...
Fue con el productor este, ¿cómo se llama? Se me olvidó, muy famoso. Tengo la cabeza hueca.
Debe Rick Rubin,
que... ¿no? Ese sí, hizo una entrevista, creo que fue el que lo entrevistó, me parece, porque vale. Creo que era el productor de su último disco también. Había producido varios discos de los Red Hot Chili Peppers, y entonces lo entrevistó ahí y sí, me llamó mucho la atención. Entonces estáis trabajando en el tercer disco. ¿Qué te iba a decir? Hablando del primer disco, vuelvo al primero. En el primer disco, vocalmente te veo como a veces un poquito como agresivo con tu voz, como más, no sé. En el segundo ya más melódica, como más controlada. no sé, algo como que has bajado un poquito la energía en la que mencionas unos cuantos versos y palabras, como no sé, algo así me suena.
Sí, yo creo que bueno, es un viaje y la voz también es un instrumento y vas aprendiendo cómo usarla. Y bueno, sí que es cierto, o sea, en el primer disco es como más energía a nivel, pues eso, más aire, o sea, estoy forzando mucho los pulmones, la garganta, todo mi mi voz, estoy forzando. Y en esta ocasión, en el segundo disco, es como que esa energía la he intentado enfocar en otro aspecto, a lo mejor en buscar más pues un registro vocal en el que yo me sienta más cómodo y en el que pueda transmitir otras cosas sin centrarme tanto en la técnica vocal, digamos. Entonces, yo creo que la energía es la misma, lo único que en el primer disco está puesto como más en cantar ahí fuerte y un poco heavy, digamos, tal y metal. Y en el segundo como más... ¿Se escucha bien?
Sí, te escucho.
Más, no sé. Sí, está más propio, más mío, encontrando mi propia voz, digamos.
Sí, como que has limado las asperezas de tu voz, como yo no sé, se siente más refinada. Sí. Entonces, ¿cuál es el próximo concierto que vais a hacer? ¿Es en este mes todavía? ¿Hay alguno más?
No, ya en abril, nada.
Nada en abril.
Será en mayo, el 18 de mayo.
Sí.
Que tocaremos, bueno, repetimos en Daimiel. Uh-huh. Tocamos en San Isidro, son unas fiestas españolas y se celebra una especie de feria o bueno, en total vamos a tocar el 18 aquí en Daimiel. Tocaremos sobre a las 11, si alguien se quiere pasar por allí, está
a las 11 de la mañana, justo antes de la misa de 12
se prepare. De la noche.
Ya me parecía. Yo pensé que a las 11 de la mañana, es temprano.
Tocamos con un grupo de Ciudad Real que se llama Trazada. Y creo que va a ser un concierto muy bueno e interesante para ver.
Sí. Y entonces, ¿qué te iba a decir? ¿Cuántos temas va a tener este disco? Porque además, los dos discos los publicasteis en septiembre, me parece que fue siempre los dos discos. ¿Tenéis una fecha así? El tercero también va a ser publicado el mismo, si no es este año, el año que viene, en septiembre. Pero ¿tenéis siempre la programación para que ocurra en el mismo mes o cómo es?
Fue pura casualidad.
¿Pura casualidad?
Sí. Bueno, a ver, sí. O sea, que cayera justo en septiembre, sí, para el segundo disco estuvimos planificando el lanzamiento, los singles y tal, y justo pues cuadraba que fuese en septiembre. Pero no, el tercero no va a ser en septiembre.
¿Y vais a publicar muchos sencillos antes del disco? Creo que publicaste 5 para el segundo, ¿no?
Sí.
4.
4.
No, 5 al final, con Mar de Terciopelo.
Mar de Terciopelo sí, lo sacamos 4.
Pues en este disco serán
menos
todavía
sencillos.
No tenemos claro cuántos, pero pues sí, igual 2 o 3.
¿Hay algún tema instrumental en este nuevo disco? ¿O todos tienen...? No.
No hay ningún tema instrumental, pero sí que todos tienen una carga instrumental bastante... O sea, bueno, hay unos más que otros, pero hay una carga instrumental bastante fuerte. O sea, no es igual que el segundo disco, es como más duras, más pop. Okay. Siempre hay una voz presente. Aquí hay, yo te diría, 50-50. O sea, 50% música, solo 50% voz. Sí, en el cómputo de todos los discos.
Está bien. Y
ya habías preguntado antes, son 8 canciones. No,
ocho temas. Ocho temas. No, vosotros no le ponéis un límite de tiempo a vuestros temas, ¿verdad? No, si se alarga un poquillo más, no pasa nada. No estáis ahí entre los 3 y 4 minutos, nada de eso, por lo que escucho, no sé.
No, es lo que...
¿Hasta dónde se puede estirar?
Que todo lo que queramos transmitir se quede plasmado en la canción. Y si tiene que durar 2 minutos... dura 2 minutos y si tiene que durar 7, va a durar 7. Mm. Pero la idea es que no resumir nada, no gastar todas nuestras balas en la canción y no dejar nada, no quitar nada, no desechar nada. Nosotros queremos transmitir una idea con esa canción y dure lo que dure.
¿Y cuántos temas teníais pensado? Me imagino que tenéis un montón de canciones ya terminadas que no van a ser incluidas en este disco, ¿no? ¿Cuántas canciones teníais dispuestas a utilizar? Además, seguramente más de 8, ¿no? ¿Tendríais alguna extra por ahí?
Sí, nosotros generalmente preparamos más canciones de las que luego publicamos. Porque está bien tener muchas opciones para elegir. Para elegir, yo creo que es mejor que, por ejemplo, este disco queremos que transmita X idea, pues al fin y al cabo, si tenemos 15 canciones, vamos a coger las 8 que más transmiten esa idea. Creo que cuantas más canciones hagamos, bueno, dentro de un valor razonable,
claro.
Cuantas más canciones hagamos, más mejor disco podremos sacar.
Y en cuestiones de letras, Jesús, si eres tú el compositor, el que hace las letras, la mayoría de ellas, ¿no? De todos los temas. En este tercer disco... Sí, en este tercer disco ha influenciado algún otro miembro con algún verso, alguna palabra o algo, o todo es tuyo.
Todo ha sido bien, o sea, todo ha sido ideas mías, toda letra.
¿Alguno de los miembros que no aportan ninguna idea? O sea, no te dice, mira, esta palabra a lo mejor la podía sustituir por esta otra o incluir esta.
Sí, claro, eso siempre está abierto a cambio las canciones. Y además que los chicos, o sea, toda la banda, pues, por criterio, y sé que ellos aportan ideas cuando creen que se puede mejorar algo de cada canción, pero a nivel letra, a nivel voz, a nivel mi guitarra, a nivel de misa. Que estamos todos muy proactivos para que la canción sea mejor o para que la canción transmita mejor la idea. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues sí que somos una banda. Lo único que tiene este disco en concreto, por la situación personal de cada uno, que hemos estado, que cada uno estamos en un sitio viviendo, que no han podido quedar mucho para ensayar, pues la composición de este disco ha sido diferente, porque he tenido que hacer yo todas las canciones.
Ajá.
He hecho en casa, he hecho una instrumentación, he hecho las letras, he grabado unas demos y se las he enseñado a los chicos, les he encantado. Y luego, pues, en ensayos hemos ido puliendo los temas y cada uno adaptándolo a su forma de tocar y ha cogido todo como una forma... muy personal, muy a la gente, ¿sabes? De lo que,
sí.
Eso, Félix, yo he hecho una batería con un programita que uso y pues una batería que no tiene, es muy robótica. De repente llega Félix y la toca, le mete 4 cositas, 4 detalles, lo toca con su groove y de repente mola más, ¿sabes?
Sí.
Yo sí que soy que ha generado las ideas, pero luego a la hora de tocar, pues a la hora de llevarlo a la banda, cada uno aporta plus. Realmente es lo que le da la riqueza a las canciones.
Así que tú eres el letrista, es el que tiene las ideas más irracionales, no es la palabra, razón no puede ser. El más ingeniosas, las tus ocurrencias se puede decir que son las más ingeniosas, son las más fantasiosas de la.
Sí. Yo creo que sí. Y también eso yo como el que va liando un poco a los chicos, porque de repente le digo, chicos, ahora vamos a hacer esto. Y es como, pero si estábamos haciendo una canción, o yo qué sé, como Flor de Almendro o Ámbaro, y de repente este disco estamos haciendo una canción que es electrónica, que está tocada todo con sintetizadores, cajas de ritmos, y por ejemplo Félix, que no está aquí, pues toca la batería acústica, ¿sabes? Y de repente en este disco va a tener que aprender a tocar con cajas de ritmo, con thrillers. Y bueno, le voy metiendo en unos líos que yo me meto en líos, pero también les meto a ellos. Que yo creo que mola porque vamos aprendiendo todos y vamos abriendo nuestra mente. Y creo que la actitud que tienen los demás de la banda, pues es muy buena. Se me están deseando aprender y deseando crecer. O sea que les voy liando música.
Sí, sí.
No sé qué pueden decir ellos.
Que nos va liando, sí. Pero,
o sea que Jesús es como una caja de sorpresas, cada día tiene una idea diferente. Sí,
y nosotros lo agradecemos, la verdad, porque yo personalmente me voy reciclando con él. Voy aprendiendo cosas nuevas y sí, ya lo digo, si no hubiera sido por él, no hubiera seguramente, bueno, ni tocado ningún instrumento, ni, ni metido, ni me hubiera metido en el sintetizador, la verdad.
¿Y qué os llamen como, o vosotros calificáis vos, también vosotros, no sé, como una banda emergente? ¿Cuándo una banda para de ser una banda emergente? ¿Con el tercer disco ya una banda emergente ya no?
Mira, aquí, hoy y ahora, tengo que dejar de ser una banda emergente.
Eso es lo que iba a decir.
En directo, o sea, no se puede ser eternamente emergente. Llevamos muchos años en la música como para seguir considerándonos una banda emergente. Así que a partir de hoy, Genco ya no es una banda emergente. Sí. Así que la próxima vez que alguien diga que Genco es una banda emergente, tengo que decir, no, perdona, lo fuimos.
Sí, sí, es lo que yo os iba a decir, es que no me sonáis como una banda emergente, es una banda consolidada que hace una música que me encanta, y emergente es como alguien que todavía está haciendo sus pruebas, sus ensayos y nada, no, yo creo que esto de emergente
ya,
no.
Es que confundimos como emergente con, o sea, confundimos eso que dices, como una banda que a lo mejor no tiene claro su identidad, o que está aprendiendo a tocar, o... con un poco una banda que no es conocida, ¿sabes? Porque nosotros, bueno, tenemos nuestros seguidores, pero lo que hacemos, pues yo creo que lo hacemos con todo el sentimiento, con todo el esfuerzo, y que suena bien, realmente, o sea, creemos que suena bien, si no creemos eso, no, nosotros seguiríamos en esto. Pero, bueno, es como que somos una banda, porque necesitamos un presidente, más que no sé.
Sí, sí, no, ya. A lo mejor cuando escuché el primer disco, pues voy a decir una banda emergente, pero que ya con el segundo y sobre todo ya el tercero, ¿qué más se puede pedir?
Ya, sí, tiene razón, yo pienso.
Sí, sí. Bueno, pues le digo a mis oyentes y videntes que le echéis un vistazo y escuchéis esta banda. Podéis empezar por el primero, por el segundo, como queráis. Da igual, con que escuchéis todos sus temas, de la manera que lo hagáis y de la manera que os encaje. Ponéis la chaqueta musical y si os aprieta un poco, pues darle un poquito de más, no sé, se puede llevar. A veces al principio algún tema te dice, esto no es lo que a mí me gusta. Bueno, escucha el segundo, a lo mejor te gusta más. Y después de escuchar el disco completo, a lo mejor si regresa al primer tema, te va a gustar. Y como digo, no sé cómo decir, pero a unos le aprieta, a otros la chaqueta queda floja, que según le encaje a cada uno. Y el que no le entre la chaqueta, pues se ponga que se escuche otra banda y otro grupo. Y ya está. Ya.
Eso
es así.
Sí, nosotros realmente, pues, nuestra pretensión y nuestro único objetivo es hacer música, grabar discos, y nos llena muchísimo que la gente lo pueda escuchar, que te su feedback, que le guste a la gente también. Hay que ser honesto y te pone contento, te pone feliz. Pero es verdad que nuestro objetivo es hacer música que a nosotros nos ilusione, que a nosotros nos guste lo que estamos haciendo, y ese es nuestro principal objetivo. Luego lo que viene después, de que la gente le pueda molar o no, pues también es importante, es verdad, pero está como un segundo plan. O sea, nosotros haciendo discos ya somos felices, pero si a alguien le gusta y te llega y te dice, oye, esta canción me ha cortado mucho el día, esas cosas tienen un montón también. Entonces, bueno, pues, diría que no todo el mundo tiene posible para escuchar música con el
teléfono. Me corta.
Sí, se cortó, pero 100% sé de lo que quiere decir.
Es que hay interferencias por la carretera, seguramente.
Sí, no pasa nada. Pues os digo, os recomiendo que conectéis Genco en las redes sociales. No, no queda más remedio, a no ser que vayáis a verlos en directo, que sería lo mejor.
Pues sí.
Tendréis que ir a las redes sociales, pero mejor sería verlos en vivo. Ojalá algún día los pueda ver a toda la banda.
Ojalá. Tendremos que ir a Estados Unidos.
Bueno, ya sabéis dónde queda. Si cogéis un avioncito de... Atravesáis el Atlántico y está al otro lado. Al otro lado del Atlántico. Aunque apuraos bastante, por si acaso. No va a ser que lleguéis muy tarde y las cosas hayan cambiado en este país. Espero que no. Espero que no. Así que ir a YouTube, ver unos cuantos vídeos de ellos, el carro de la... De las tormentas, que se me gustó mucho. Yo que sí, creo que tienen un vídeo también, Weird de la Mañana, que está bien hecho ahí. Hay unos cuantos temas de ellos que podéis ver. Instagram y todo eso. Yo, como siempre, Somos Genco, creo que está en Instagram. Y creo que tenéis una página, ¿no? Somosgenco.com, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Uh-huh. Somosgenco.com. Ahí podéis saber un poquito más de ellos. Así que nada, ir a Instagram, ir a Spotify, seguirlos. Yo los sigo en Instagram, de ahora en adelante ya los estoy siguiendo, pero prefiero escuchar música. No me tienen que decir que se van a la peluquería a cortarse el pelo, ni que van a la ferretería a buscar un destornillador, eso no me interesa, pero
eso es.
Que todo que esté relacionado con la banda y con lo que hacen musicalmente me interesa, y esperaré el tercer disco cuando aparezca. Lo escucharé y seguramente que no puede ser peor que el primero y el segundo. Tendrá que ser mucho mejor aún. Si me gustó la banda hasta estos momentos, el tercero, malo sea que no me siga gustando.
Yo creo que es una evolución. Y
yeah.
Y luego para el oyente, recomiendo que se escuche el primer disco, que se escuche luego el segundo disco, que yeah. vea esa evolución. Y que se espere lo mismo para el tercero, porque va a ser algo así. Y creo que es buena forma de crecer junto a nosotros, escuchando este primer disco, segundo y el tercero.
Yo empecé por el segundo, claro. Es que yo empecé de revés. Empecé por el segundo y pasé al primero. Pero es lo mismo, bueno, no pasa nada.
Es lo mismo, pero... Pero que si, mientras te escuches los dos y ves esa evolución, luego sí, imagínatelo sí. de cara al tercero y
mira que he escuchado mucho el segundo disco. A veces, quiero ser sincero, a veces entrevisto a alguna banda y lo escucho un par de veces el disco, me gustó. Hay veces que escucho tres veces, hay veces que pongo algún tema en loop ahí, repetirlo unas cuantas veces, porque me gusta más. Y vuestro disco, el segundo disco, me impresionó. Dije, esta banda, de verdad, es una de mis favoritas españolas.
Pues muchas gracias.
Y yes. quiero que los escuchéis, escucharlo. Así que os deseo todo lo mejor este año. Muchas gracias por participar en mi entrevista con este payaso gallego. Creo que se llama José Camaño, José Ramón Camaño.
Muchas gracias.
Mucha suerte con el disco nuevo y todo lo mejor para el resto del año. Y qué más os puedo decir. Mucha salud y mucha creatividad. Que siga la creatividad musical.
Igualmente.
Igualmente.
Y que lleguéis, y vosotros, Jesús, que llegues a un punto de destino, porque vas en directo. Yo no sé si estás haciendo en círculos o ya estás llegando a donde quieres llegar, pero parece que es un trayecto bastante largo. No sé, es a Madrid, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, vamos a Madrid.
Mira, sí. Para el mes de junio me paso por allá. Voy a estar allá, voy a ir a Madrid. En junio.
Anda.
Sí. Está el día bueno, un día de clima, no veo ni una nube casi. No, está bien. Está...
No, aquí no suele haber nubes.
No hay nubes. Así que nada.
No sabemos que es una nube.
Pues nada, muchas gracias por estar casi toda la banda, casi completa, casi al completo. Solamente el señor Félix y tenemos toda la banda. Mira esta gente que bien luce. Yeah, está bien, está bien. Tienen cuerda para rato, para seguir haciendo música. O sea que, nada, muchas gracias a Genco y nos vemos la semana que viene. Aquí estaré. No tengo un futuro más que este, hacer entrevistas con bandas que me encantan. Así que
muchas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito contigo, Tocayo.
Gracias.